ايه الوصل العالم خلاص
ماذا
قوتم يه عليك ممتازم تبويتم خلان ديو فيو يبروالدو Despacio de día, su segunda parte, esta mañana vamos a compartir juntos. Los que no estuvieron la semana pasada, bueno, aparte de perdérselo, vamos a hacer un resumen ahí, lo tienen ustedes en su apunte, y vamos a ver cómo nos va y que Dios pueda también hablar a través de su palabra a nuestras vidas. Una vez más, te agradezco, gracias por acompañarnos, los que estuvieron la semana pasada también, y los que hoy están, no está el resumen ahí, lo vamos a ver en forma rápida para que puedan ubicarse en el aspecto del desafío de vida, manifestar el gran tesoro que tenemos. Es importante destacar cuatro consideraciones que hicimos la semana pasada. Ahí viene la número uno, son consideraciones necesarias para que podamos realmente entregar el desafío que vamos a hacer en el día de hoy. Número uno, dijimos que una de las estrategias de Satanás es el engaño, ¿verdad? La estrategia de Satanás, versículo 4 de 2 Corintios 4, dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Muy simple. Dijimos cegar el entendimiento. ¿Alguien ha sufrido alguna herida en el ojo y ha tenido que andar con un solo parche? O sea, en un solo ojo, con un parche en el otro. ¿No? ¿No le ha sucedido? Bueno, ¿alguien ha experimentado el hecho de taparse la vista, taparse los ojos y caminar? Si no lo han hecho, los niños especialmente tienen que hacerlo. Traten de estar a lo menos unos 10 minutos sin poder ver en su casa y traten de moverse. Y van a encontrar algo extraordinario. Van a valorar la vista. Van a valorar el poder ver con sus propios ojos. El mundo de los ciegos es un mundo distinto al nuestro. Aun cuando ellos no pueden ver, se desarrollan otros sentidos como el olfato. Ellos pueden en una casa acostumbrarse de tal forma que parece que ven al moverse dentro de ella, pero en verdad no están viendo. Satanás hizo una estrategia y cegó el entendimiento de todos aquellos, aquellas personas que no le conocen, para que no pueda ver, en otras palabras, para que no pueda resplandecer la luz del conocimiento. En segundo lugar, el Satanás ocupa un engaño. Y el engaño es hacer creer a las personas que lo más importante es el mensajero que el mensaje. Y lo veíamos la semana pasada también, que hoy día en muchas iglesias le dan más importancia a la persona que al mensaje mismo. Por eso señalaba que no me gustan mucho, no soy partícipe de los telepredicadores que hay en la televisión o de aquellos que vienen y llenan estadios, porque en cierta forma le dan más énfasis a él que el verdadero sentido, que es Cristo, porque el mensaje que ellos entregan es Jesucristo. Y eso dice 4:5, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En tercer lugar, también vimos la semana pasada la manifestación del gran amor de Dios, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ahí está, para iluminación del conocimiento de qué, de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Piénselo por un segundo, el mismo Dios que dijo hágase la luz y la luz se hizo, es el mismo Dios que permitió a nosotros que resplandeciera la luz del conocimiento. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos ciegos, no veíamos. Ahora usted tiene que comprender y tiene que entender a aquellos que están a su alrededor que no comparten lo suyo. El mundo está ciego. Antes de que saliese ganadora del Oscar, yo le señalaba a la familia, va a ganar ella o él. sé cómo decirlo, pero va a ganar la mujer fantástica. Por una simple razón. No había que ser mago ni adivino. Porque el mundo está ciego. Y había que darle un espacio a esa gente. Y el mundo le está dando no solo un espacio, le está dando una importancia relevante. Ellos al futuro van a empezar a ocupar puestos importantes. ¿Por qué? Porque el mundo está ciego. No le resplandece la luz del conocimiento. Por eso podemos ver la manifestación del gran amor de Dios. Número 4, lo vimos también la semana pasada. La elección de la gran confianza de Dios. Y aquí es, esto es increíble, dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es increíble que Dios haya confiado de tal forma a cada uno de sus hijos, los que le conocen, es decir, aquellos que le resplandeció la luz del conocimiento, ha confiado de tal forma que el mensaje, este tesoro inigualable, seamos los portadores. Piense por un segundo. Dios pudo haberlo hecho de otra forma, de otra manera, sin siquiera ocuparnos a nosotros, pero determinó que este tesoro majestuoso e increíble fuese depositado en frágiles vasos de barro, en frágiles vasijas de barro, en feas vasijas de barro, en un barro que perece, en barro quebradizo. Dios ha confiado y ha mostrado la confianza en que cada uno de nosotros que conoce al Señor tenemos dentro de cada uno de nosotros un tesoro. Cantábamos una alabanza recién, dice que no hay, el nombre, su nombre es inigualable, su nombre es poderoso. Usted tiene un tesoro increíble y es lo que vamos a ver. Este maravilloso mensaje fue confiado en las mismas vasijas imperfectas, frágiles, de manera que no quede la menor duda. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo para que no quedara ninguna duda que el mensaje y el poder de ese mensaje, de ese tesoro, no es de nosotros, es de Dios. Por eso lo hizo de esa forma. Dios determinó que nosotros seamos vasijas para que no quede lugar a duda que el poder de este tesoro no proviene de nosotros, sino de Dios. Por eso que las personas que se jactan en sí misma y le dan importancia a ellos como mensajeros, y hoy día algunas iglesias lo llaman apóstoles, se han equivocado de camino. Porque el verdadero, el que verdaderamente debe recibir la honra y la gloria, no somos nosotros los que llevamos el mensaje, es Jesucristo. Él es el que debe llevar la gloria y la honra. Este es un mensaje del omnipotente y eterno Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. Ese tesoro está ahí. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, queremos agradecer una vez más en esta mañana por el hermoso tiempo de alabanza. Amén. Queremos agradecer también esta mañana el poder ir a su palabra en plena libertad. Amén. Oramos para que esta palabra maravillosa y la obra maravillosa del Espíritu Santo obren en nuestros corazones y puedan entregar lo que cada uno de nosotros necesita. Ayúdenos para que esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos entonces. Características de este tesoro. Número 1. Tenemos un tesoro que debe ser manifestado. La vida de Jesús, hermanos, debe manifestarse en nuestros cuerpos. En estos cuerpos de barro, en estos cuerpos de frágiles, debe ser manifestado. Pero para que esto sea posible y nosotros podamos manifestar la vida de Jesús, las vasijas deben romperse. Piénselo de esta forma. Pablo dijo que Cristo vive. Él dijo que para él el morir es ganancia, el vivir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo que ya no vivo yo, más vive. ¿Quién vive en Pablo? ¿Quién vive en cada uno de nosotros? Es Cristo el que debe manifestarse. Este tesoro debe ser manifestar a Cristo. Pero para que podamos manifestarlo debemos romper la vasija. Y romper la vasija significa entregarnos a Él. Muchas veces nosotros luchamos con esto. Porque queremos tratar de mantenernos como lo que éramos antes de conocerlo. Pero en verdad no podemos mantenernos. Aflora, sí, pero debemos luchar para que puedan la gente mirar a Cristo. Con nuestra muerte con Cristo es la única forma que podamos romper la vasija. Identificarnos en su muerte. Hoy por la mañana desperté a las 5 de la mañana. De 5 a 6 estuve orando, estuve pensando, estuve planeando. Y luego a las 6 dije, no, ya demasiado, voy a ir a hacer ejercicio. Voy a andar en bicicleta. Y mientras hacía ejercicio, puse la película Barrabás. ¿La vieron? Hace tiempo que no la veía. ¿Puede imaginarse? Han pasado más de 2000 años y el nombre de Jesucristo sigue tan vigente como en aquel momento. ¿Qué es lo que hace posible que el nombre de Jesucristo pueda permanecer hasta hoy? Si Cristo vive en nosotros, debemos identificarlo no solo con su muerte, sino también con su resurrección. Para Pablo no fue fácil, y para ti y para mí tampoco es fácil. Vivir a Cristo no es fácil. Creo que es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, que Cristo viva en nosotros. Pablo dice que para que la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo, lleva en su mismo cuerpo la muerte de Jesús, por una simple razón. Porque no hay vida sin la muerte. Para que podamos vivir, tenemos que morir. Nosotros vamos a morir para vivir, otros van a morir para vivir también, pero eternamente condenados. Nosotros, si creemos que Jesús murió, creemos que también Jesús resucitó y vive, ¿o no? Si Él vive y vive en nosotros, va a ocupar esta vasija para manifestarse. ¿Lo ven de esa forma? Esto es lo que está tratando de decirnos el texto. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que la excelencia del conocimiento de Dios, del poder de Dios, no sea de nosotros. Necesitamos comprender esta verdad. Romanos capítulo 6, versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, mirémonos a nosotros mismos. Cuando la gente nos mira, mira a Cristo. No siempre, ¿no? O está tal vez. Pero manifestar a Cristo es permitir que la gente vea a Cristo en nosotros. ¿Qué está viendo? El tesoro. Este tesoro es increíble. Este tesoro es inigualable. Es un tesoro inimaginable que está en cada uno de nosotros. Sé que quizás es profundo lo que estoy hablando, pero es real. ¿Lo cree usted? Pablo lo vivió. Él luchó, pero la gente empezó a ver a Cristo en Pablo. ¿Qué dijo él? sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él dijo, llevando en el cuerpo. Pablo conocía muy bien esa doctrina. Él sabía que teníamos que identificarnos con su muerte. Si nosotros nos identificábamos con su muerte, Pablo nos está diciendo que debemos identificarnos también con su resurrección. Y él habla en Romanos acerca de la santificación, el hecho de separarnos. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en quién? En nosotros. Pero a veces nos miramos y sin duda podemos decir que Cristo no está en nosotros. Porque por cómo actuamos, por cómo hablamos, por cómo decimos. Pero es una lucha. Pero que es una lucha que todos nosotros vamos a dar. Pero que tenemos que tener la confianza. Por eso el apóstol Pablo nos enseña la necesidad de morir. Los que han ido al campo han tenido la oportunidad de ver árboles que se han cortado secos completamente, y del medio del árbol que sale un renuevo y vuelve a convertirse en árbol. Necesitamos tú y yo morir para vivir. Necesitamos identificarnos en su muerte. Romanos capítulo 6 versículo 4, el apóstol Pablo aquí dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Las palabras del apóstol Pablo no son solo palabras por decirlas, no es solo una doctrina. Las palabras del apóstol Pablo es un pensamiento que va más allá de lo que nosotros podemos comprender también. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llegó a vivir la vida en Cristo? Vivió su muerte y vivió su vida a través de él. Porque si hay algo que está dentro de nosotros a través de la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, y si Cristo mora en nosotros también, Él puede manifestarse a través de nosotros. Es por eso que a veces en las congregaciones las personas buscan que el pastor vaya y ore por algún enfermo, como si el pastor tuviera un poder especial. El mismo Cristo que mora en mí mora en cada uno de ustedes, y ustedes pueden inclinarse delante del enfermo y en el poder y en el nombre de Cristo pueden orar por ese enfermo, y ustedes no son los que lo van a sanar, es Cristo a través de ustedes. Cristo tiene poder, tiene todo el poder, solo necesitamos pedirlo. Eso es lo que dice Santiago, no recibís porque no pedís. Necesitamos comprender esto. Pablo llevaba la muerte de Cristo en su cuerpo. Él había profundizado, había crecido tanto en su identificación con Cristo que Cristo se manifestaba a través del apóstol Pablo. La gente podía ver a Cristo a través de él. Hay personas que usted puede ver a Cristo a través de ellas. Necesitamos comprender esa verdad. La manera de la vida celestial de Jesús está a través también de nosotros. Y es interesante la película, aunque es una película, mostraba parte de la historia, ¿no?, en Jerusalén y todo lo que veía durante la mañana. Pero ¿cuántas personas murieron por la causa de Jesús? ¿Cuánta gente fue comida por devorada, por leones, por no renunciar simplemente a rechazar el nombre de Jesús? Mantuvieron su fe en Jesús y esa fe les costó la muerte, les costó su vida, y ahora están delante de la presencia de Dios alabando al Señor, porque esto es solo por un poco de tiempo. Número dos, vamos a concluir. Entonces, número uno, tenemos un tesoro que debe ser manifestado.
a través de nosotros.
En segundo lugar, tenemos un tesoro que debe ser apropiado. Debo tomarlo, hacerlo real. Sé que debo manifestar este tesoro, pero no puedo manifestar algo que no me he apropiado. Necesito apropiarme de este tesoro. Y eso significa apropiarme de la verdad, creer la verdad. Jesús dijo, aprender de mí. Yo encuentro inexplicable que un Dios tan grande posea en su carácter esta característica de la humildad. Hermanos, aprended de mí que soy manso y humilde. La Biblia dice que el que se humilla, que Dios mismo, usted puede imaginar que Dios mismo se humilla. Miren lo que dice el Salmo 113. Acompañen al Salmo. Probablemente usted nunca pensó que Dios se pudiese humillar, pero Dios se humilla. Miren, Salmo 113, versículos 5 y 6. Llegó ahí el Salmo 113, versículos 5 y 6. La Biblia dice que Dios humilla a prestar atención a las cosas que Él mismo ha creado. Mire, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, versículo 6, que se humilla a mirar el cielo y en la tierra? Hermano, en Dios no existe un residuo, ni una pizca, nada de orgullo. Tenemos un tesoro que debe ser apropiado, pero para apropiarse no puede existir en nosotros el orgullo. Debemos arrancar el orgullo para que realmente podamos conformarnos a la imagen de aquel que quiere manifestarse a través de nosotros. Estamos orgullosos muchas veces. Las generaciones nuevas son orgullosas. Bueno, no solo las nuevas. Las antiguas también son orgullosas. Y muchas veces en nuestra vida hemos tenido sentido, hemos sido orgullosos. Pero Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Se da cuenta que el Creador de todo se sienta en las alturas y se humilla? Yo lo encuentro. ¿Quién más que Él que creó todo? El Dios Creador es capaz de humillarse a sí mismo. Hermano, mientras no se rompa esta vasija de barro, no podemos apropiarnos. Y tampoco podemos ver el tesoro que tenemos. Si rompemos parte de esa vasija, veremos parte de ese tesoro. Pero si se rompe completamente, todo el tesoro se podrá ver. Cristo en nosotros. En la medida que rompamos la vasija, más se ve el contenido de ella. Pablo llevaba a Cristo donde quiera que iba. El mundo en el cual vivimos nos agobia, nos aprieta y nos saca hasta muchas veces dejarnos en la cuerda floja tomando ciertas decisiones. Porque pensamos que para agradar al mundo tenemos que ceder a ciertas cosas que el mundo nos pide. Pero no es así. No necesitamos ceder al mundo. Necesitamos ser firmes ante Dios. Necesitamos simplemente seguirlo a Él. Pablo decía, llevando en el cuerpo siempre. Es importante notar que no era el apóstol Pablo algo que hacía en momentos. Llevando el cuerpo siempre. Pablo no se preparaba solamente cuando iba a dar un discurso o cuando iba la multitud a verlo. Dice que él llevaba la muerte de Jesús, llevaba a Cristo siempre. Y a veces pensamos simplemente que en ocasiones tenemos que ser cristianos y en otras ocasiones tenemos que ser como el mundo y en otras ocasiones tenemos que agradar al mundo. Cada vez, cada año que pasa, se hace más difícil la vida cristiana.
para el apóstol Pablo no solo era el momento, dice, llevando en el cuerpo siempre. Tampoco es cuando las cosas iban bien, él aparentaba no ser un buen cristiano. Ni cuando las cosas parecían mal y decía, bueno, ya no hay remedio. No, Pablo en todo momento, independientemente de la situación que viviera, su prioridad era vivir a Cristo. Vivir unido a Cristo en su muerte y llevar esa muerte siempre con él, para que la vida de Cristo también se manifieste donde él fuera. Fuera donde fuera, estuviera donde estuviera, lo más importante para el apóstol, y lo muestra en su carta, era llevar a Cristo donde quiere que llegue. Por eso llegó a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Cómo podemos, hermanos, llegar nosotros a decir eso? Usted dirá, y yo también le pregunté, usted dirá, ¿es quién era el apóstol Pablo? Pero no, él era el hermano Pablo, era con las mismas luchas que tiene usted y las que tengo yo. A tal punto llegó a decir que él era un miserable. Llegó a decir que las cosas que no debía hacer, él las hacía. Dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero él lo logró. Él logró vivir a Cristo en su vida. Es algo increíble, Cristo en nosotros. ¿Alguna vez ha soñado algo semejante a usted? Yo muchas veces. ¿Por qué no dejamos, muchas veces cuando queremos dar testimonio, por qué no dejamos que la gente vea a Cristo en nosotros? Si muchas veces somos nosotros mismos los más críticos de nosotros mismos. La familia muchas veces se convierte en la mayor crítica hacia uno mismo. Y así, sin lugar a dudas. Los esposos se convierten en la mayor crítica de sus esposas. Los esposos hacia las esposas, los hermanos, a las hermanas. ¡Ay, no eres cristiano! Que no se olvide que somos humanos y que luchamos de la misma manera. Entonces tenemos un tesoro que debe ser manifestado, tenemos que mostrarle al mundo, tenemos, número dos, un tesoro que debe ser apropiado para que podamos compartirlo, y en tercer lugar, tenemos un tesoro que nunca debe ser olvidado. ¿Por qué? Porque ese tesoro nunca se acabará. Miren los tres últimos versículos del pasaje que tiene ahí en su apunte en la Escritura. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este hombre, este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. La vida en Cristo nunca empobrece. Nunca. Piensen en el momento en que ustedes conocieron al Señor. ¿No le parece ayer? Espero que no le parezca en años atrás. Su relación con Dios está permanente.
Amén.
No caduca. Es permanente. Esto nunca nos empobrece. Muchas veces, cuanto más rompemos la vasija, cuanto más dejamos que el Señor se muestre, más personas son bendecidas, más personas son enriquecidas, y mucho más nosotros mismos. Cuando una persona es bendecida por mi causa, yo también me enriquezco. ¿No es así? ¿Ha compartido el Evangelio usted a algunas personas o ha llevado personas al conocimiento de Cristo compartiendo la palabra de Dios? Y ha visto que su familia ha sido bendecida y han sido transformadas. Y usted de una u otra manera como que se siente parte de esa bendición. Aun cuando todo lo ha hecho el Señor, usted también es enriquecido. Porque ha sido parte y ha contribuido
de una u otra manera en la obediencia a Dios. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día.
Amén.
Todos sabemos que es inevitable que el hombre exterior se desgaste, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay algunos más desgastados que otros, pero se desgasta. Todos sabemos eso. Es inevitable que podamos pensar que pueda permanecer. ¿Y sabe cuándo lo notamos? Cuando vemos a una persona que no hemos visto en años. ¿Qué decimos nosotros?
Está acabado en la persona.
Se le vinieron los años encima. ¿Cierto? Si no nos vemos un par de años con cierta gente y no la volvemos a ver.
Uff. ¿Qué pasó ahí?
Es porque el hombre exterior se va desgastando. Pero ¿qué hay del interior? ¿Qué hay del hombre interior? Ese que debe renovarse día a día. El hombre interior, ese hombre en Cristo, ¿qué edad tiene en usted?
¿La misma edad que tiene el hombre exterior? Espero que no.
Él nos rejuvenece día a día. Hermanos, es increíble. El hombre interior, su crecimiento, cómo ha ido avanzando, está más maduro. El hombre interior me refiero, ¿no? Porque el hombre exterior se va desgastando. Hermanos, la vida del Señor es siempre joven y fresca. ¿Lo creo o no?
Algunos lo creen.
La vida del Señor siempre es joven y fresca. Cristo no envejece. El Señor está ahí permanentemente. Su amor, su ternura, su paciencia, todo es como el primer día. ¿Siente el amor de Dios en su vida? ¿Lo siente más o menos? El amor de Dios no se va desgastando. Usted se levanta mañana y dice la palabra de Dios que Dios renueva su fidelidad cada mañana, cada día. Usted puede sentirse amado por Dios más y más cada día. ¿O no? Menos mal. Dios te ama y te amará siempre, incansablemente, cada día de tu vida, a pesar que cada uno de nosotros llevará y llegará un día al camino final, que es la muerte, a menos que el Señor venga antes. Porque esta leve tribulación, versículo 17, momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, aquí hay algo importante. Cualquier tribulación que tengamos es solo momentánea. Y no se compara en absoluto al tesoro más grande, que es la gloria de Dios. Fíjese, porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, excelente y eterno peso de gloria. Cualquier cosa que vivamos en este mundo, por más terrible que sea, es solo momentánea. Nunca lo digo. Pasa, ¿qué? Va a pasar. Como todo en la vida, como todo en la vida pasa. Y cuando esto ocurre, más y más Cristo se va formando en nosotros. Porque a veces necesitamos pasar por diferentes dificultades, diferentes pruebas. Dios nos guiará día a día lo que Él mismo ha preparado de antemano para nosotros. Y hermanos, su presencia nos consolará en esos momentos. Porque usted no me va a decir que cuando ha pasado por momentos de dificultad, de angustia, no hay una paz que lo sobrepasa todo su entendimiento y que llena sus corazones. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Y finalmente dice, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe? La gente piensa que esta tierra permanecerá para siempre. y el mundo hace esfuerzos y esfuerzos para poder mantener los ajustes y que se está transformando todo lo que son las estaciones del año. La gente piensa que la Tierra va a permanecer para siempre, pero a pesar de todos sus esfuerzos, un día pasará. El cielo y la tierra pasarán. Muchos hacen esfuerzo en guardar los monumentos históricos, como las pirámides, las grandes ruinas, en el paso del tiempo se deterioran. Si no, pregúntese a los grandes jardines de la poderosa Babilonia, que era la élite del mundo, y hoy día están ruinas. Media y Persia, grandes gobernadores, imperios, que hoy día pasaran. ¿Y qué decir de la poderosa Roma, que pensaban que eran dueños del mundo, y hoy ya no están? Si todo pasa, hermano, ¿cuánto más la vida de los seres humanos? ¿Cuánto más nosotros, que somos simplemente neblinas? Así lo dice Santiago, ¿no? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y practicaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Todo pasa y todo se deteriora. Aún, ¿cuánto más el ser humano, con todo el esfuerzo que hace para mantener su juventud, tarde o temprano llegan las arrugas? Por más cirugía que se hagan, las arrugas llegarán igual. Por más tratamientos de belleza que se hagan y gasten millones de pesos, las arrugas llegarán igual. Y la vejez llegará igual. No gasten tanta plata en cremas y nada. Pueden hacer lo que puedan, ¿no? Pero el ser humano pasará también. Entonces, hermanos, tenemos un tesoro que debe ser manifestado, tenemos un tesoro que debe ser apropiado, y tenemos un tesoro que nunca debe ser olvidado, porque es un tesoro eterno. Siempre estará. Cristo permanecerá. Y el mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí tiene su versículo para concluir, Mateo 6:19. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para que disfrutemos de la vida en Cristo, la vida cristiana es de vital importancia, hermanos, ser humildes. A veces se nos olvida ser humildes. ¿Por qué? Porque esta virtud, hermano, el ser humilde, nos ayuda a someternos al Espíritu Santo y a someternos a la voluntad del Señor, a doblegar nuestros planes en beneficio de lo que el Señor quiera para nosotros. A veces la gente hace planes y divide su vida proyectando. No digo que sea malo, ¿no? Nosotros debemos planificar, debemos proyectar los años. Eso es bueno, pero yo no puedo desvivirme por eso si no tengo que confiar que los planes que he hecho pueden ser llevados a cabo si Dios lo permite. ¿Ya? Si la voluntad de Dios es, bueno, iremos a tal lugar allá. Pero si no, no vamos. Simplemente no se termina el mundo. ¿Ya? Como dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué tantos cristianos que toman las banderas y se sienten, oh, sí, amo al Señor, y ustedes después lo ven, ya no caminan con el Señor, se van, están lejos, vienen del mundo? Porque no fueron humildes, no doblegaron su corazón al Rey de Reyes, no quisieron hacer su voluntad y no quisieron doblegarse a lo que la palabra de Dios les quería enseñar. No, yo tengo mi opinión. Lo que Dios dice su palabra es lo que Dios dice su palabra, pero yo tengo mi opinión. Eso se llama rebeldía. Tú eres rebelde muchas veces, somos rebeldes muchas veces, en no querer creer lo que la palabra de Dios nos dice. Mire, un solo ejemplo. Dios dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Muy simple. Porque si alguno ama al mundo, este amor no está en el Padre. El amor del Padre no está en él. La palabra de Dios es lo que es la que nos dirige y nos enseña. Si nos revelamos de ella, entonces no tenemos mapa ni brújula por donde seguir nuestro camino. Y ese es el gran problema en la actualidad. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si nosotros, si la palabra de Dios no es nuestro mapa, ¿hacia dónde vamos? Vamos donde nos lleva el viento. Vamos donde nos lleva la corriente. Y donde va la corriente, yo les puedo asegurar que no hay nada bueno. No tiene fin feliz. Y Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, si nosotros nos sometemos a su palabra, tendremos un final exitoso. Si nos apartamos de ella, nada bueno encontraremos. La humildad es lo equivalente al concepto que nosotros tenemos de sí mismo. En cambio, la mansedumbre es el carácter que se desprende de ese concepto. Y la humildad implica dos cosas, y con eso termino. A lo menos dos cosas. La manera como pensamos y la manera como actuamos. Y necesitamos que Cristo se manifieste a través de nosotros. Es una lucha constante. Es una lucha diaria. Porque tenemos obstáculos en todas partes. Esto no es una punta suavecita que nos vamos por el camino despejado. Los que salieron el super lunes 5, temprano, lograron zafarse de algunos tacos. Yo cuando regresé a casa, salí temprano, tuve un trayecto que podía demorarme 5, que 3 minutos. Estuve casi 30 minutos esperando para poder pasar. El camino no es fácil, y la vida cristiana es exactamente igual. No es un camino que llevamos así, despejado. Siempre hay obstáculos, y los mayores obstáculos están a nuestro alrededor, nuestras propias familias. Que cuando queremos hacer la voluntad de Dios y decimos, de ahora en adelante voy a tomar la decisión, algo pasa. Y ahí está la lucha. Pero Dios nos ha dado armas suficientes para vencer. Por eso el Hijo, el Cristo, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos ama. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, le damos una vez más gracias por este hermoso tiempo que nos ha dado. Y una vez más, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, incluyendo mi persona, para que nos dé la fuerza para seguir adelante en este caminar. Parecen algunos años en cada uno de nosotros, el tiempo en el cual le hemos conocido. Ninguno de esos años ha sido fácil. Pero agradecemos, Señor, su presencia en nosotros. Agradecemos, Señor, su ayuda permanente en cada uno de nosotros. Pero pues, sobre todo, agradecemos su fidelidad y su gran misericordia con cada uno. Porque hemos podido ver su amor manifestado en nosotros. Hemos podido ver su fidelidad en todos estos años. Porque a pesar de los obstáculos y dificultades, usted ha sido fiel y ha estado ahí permanentemente. Y muchas veces donde pensamos que nos sentimos solos, usted siempre estuvo también. Aún cuando muchas veces quizás no le sentimos, su presencia estaba, porque su palabra nos dice que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por este lugar que nos concede para reunirnos libremente
para poder cantar alabanzas a su nombre, para poder darle gracias en medio del pueblo, en medio de la congregación. Gracias por todo lo que ha hecho en nosotros. Y oramos por todos los que han iniciado su etapa escolar, para que cada uno de ellos pueda llegar a un buen término, fin de año. Que sepan también, a pesar de ser niños, mostrar, manifestar su persona a los demás compañeros. A nosotros, en los trabajos, ayúdenos también, en todo lo que hacemos, en nuestro andar diario, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Gracias, mi Dios, y pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.
Amén. Thank you.